El mundo está cambiando y como humanidad estamos despertando a una vida más consciente y feliz.
Desde Satya Podcast queremos compartirte todas las herramientas del yoga y su filosofía para mantener la frecuencia elevada.
Somos Satya Dev y Satya Bama y estamos agradecidos que juntos podamos reflexionar, aprender y crecer. Prepárate, porque este episodio viene desde nuestro corazón al tuyo.
Om Namah Shivaya. Hola a todos. Muchas gracias por su presencia. Espero que se encuentren muy bien, inspirados. Bienvenidos a todos ustedes que nos están escuchando regularmente en tantos países del mundo. Y también, por supuesto, bienvenidos a los que nos escuchan hoy por primera vez. Es una bendición para nosotros saber que están ahí y que esa comunidad consciente está creciendo cada día. Gracias por toda la retroalimentación tan linda que hemos recibido de varios de ustedes en respuesta a este programa. Pues ese canal tiene el propósito de aportarnos herramientas para nuestro crecimiento espiritual, para ayudarnos a conducir nuestra vida en una dirección positiva, de salud plena, y sintiendo que el mensaje está llegando y lo están disfrutando y también poniendo en práctica, nos alegra muchísimo. Bueno, hoy quisiera hablar de tres prácticas fundamentales que nunca se debe abandonar para el éxito en la vida. Tres prácticas fundamentales que nunca se debe abandonar si uno quiere tener éxito en la vida. Y primero quisiera definir qué es éxito para un yogui. Pues porque cuando uno piensa en éxito, tal vez viene a nuestra mente éxito material, éxito quizás en las relaciones, éxito académico o éxito laboral, y todo eso es válido. Y pues la verdad hay muchas áreas en la vida donde buscamos éxito. A la vez, si miramos bien, nos damos cuenta que realmente buscamos en últimas todo lo mismo cuando buscamos éxito en cualquier área de la vida. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos felicidad. Eso de hecho es el tema principal de ese podcast. Buscamos la felicidad. Y cuando buscamos la felicidad y pensamos realmente qué es felicidad, si somos muy honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que éxito mundano no nos puede dar la felicidad que nuestro alma anhela. El éxito mundano tiene validez, pero solamente si pongo en mi vida una prioridad y es encontrar la plenitud. La felicidad que más bien podemos definir como la libertad, de estar pleno, plena, en todas las situaciones, en todas las condiciones. Porque cuando solamente buscamos felicidad o éxito en cosas que son perecederos, y cualquier éxito en el mundo relativo, éxito material, relaciones, académico, laboral, etc., todo eso tiene un comienzo y un fin. No nos puede aportar plenitud. Entonces, lo que buscamos nosotros realmente es la libertad. Solo si encontramos esto, la libertad de nuestro corazón, ese espacio infinito cuyo sabor es dicha absoluta, cuyo sabor es infinitud, eternidad, paz eterna, que no depende de nada externo, realmente podemos hablar de un éxito real en nuestra vida. Y ¿qué dicen los místicos, los sabios del yoga? Los que escuchan ese programa ya lo pueden decir y responder. Pues dicen que la plenitud que buscamos, la felicidad que buscamos, es lo que realmente somos. Es nuestra propia esencia. Somos esencialmente Sat Chit Ananda, existencia, conciencia y dicha absoluta. Si nuestra prioridad en la vida es intuir esa dimensión real, buscar esa dimensión, cultivar la conciencia de esa dimensión, nuestra vida será un éxito y a la vez, como efecto secundario, vamos a tener éxito en todas las áreas de la vida. Pues naturalmente vamos a también a tener éxito material en la vida académica, en todas las áreas de la vida, en las relaciones. Pero si no la buscamos, si no la cultivamos, ningún éxito mundano nos va a dar felicidad. Y realmente no podemos hablar de un verdadero éxito si no buscamos esa dimensión, porque nada nos va a dar satisfacción duradera en la vida. Eso es una verdad. Y los que escuchan ahora y abren su corazón, en el fondo saben que es verdad. Porque, ¿qué sirve éxito material, laboral, académico, etcétera, si no estamos pleno? Nada. Buscamos plenitud. Por eso, Swami Sivananda, nuestro maestro, es un gran místico del siglo pasado, dice: todos los ceros del mundo no tienen ningún valor si no ponemos un uno al frente. ¿Y cuál es este uno? El ser divino quien tú eres en esencia. Si no ponemos esto como prioridad en nuestra vida, cualquier éxito en el mundo no tendrá valor para nosotros, en últimas. Entonces la plenitud solo encuentras ahí. Esta infinitud es nuestra esencia. Literalmente somos un millonario que está sentado en una caja de oro. No lo sabemos y pedimos por limosnas. Entonces, actuando como mendigos. Ahora la pregunta es, cuando esto es nuestra conciencia, estamos en una caja de oro, no lo sabemos, o sea, somos millonarios, pero pedimos limosnas, actuando como mendigo, ¿qué somos? ¿Somos mendigos o somos millonarios? ¿Qué dicen? Pues la respuesta es, realmente somos millonarios todo el tiempo, pero en nuestra experiencia somos un mendigo, entonces sufrimos por no saber lo que es real. Entonces el problema, la causa del sufrimiento es no conocer quiénes somos. ¿Cuál es la solución? Alguien viene en esa historia y te recuerda, tú eres un millonario, solamente levántate y pues abre el hueco y te das cuenta que eres un millonario. Y pues así es. Nuestra esencia es Sat-Chit Ananda, existencia, conciencia, dicha absoluta, pero por avidia, por ignorancia espiritual, no saber, no intuir que somos infinitos y somos dicha y plenitud de amor, y a la vez creer que somos una entidad limitada, cuerpo-mente, una persona, que sí estamos experimentando, pero los yogis dicen no es lo que nos limita o define. Por esta avidia, por esa ignorancia, sufrimos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darnos cuenta, intuir qué somos, intuir que más allá de cuerpo y mente, somos pura conciencia, un testigo imparcial de todos los cambios en el mundo externo e interno, que realmente siempre está libre, que nada lo toca, esta esencia eterna llena de dicha. ¿Y cómo podemos hacer esto? Y los yogis dicen, la verdad, algo muy extraño, ellos dicen, en últimas, solo la renuncia te puede hacer inmortal. Solo la renuncia te puede aportar la plenitud absoluta. Ninguna acción, porque acciones son limitadas y solamente pueden darnos resultados limitados, solamente si renunciamos a algo. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa palabra renuncia, abandonar, tal vez nuestra mente se contrae un poquito, porque está asociado con sufrimiento, con amargura, con un poco de miedo. Entonces, renuncia es una palabra un poco difícil para asimilar. Pero, ¿cuál es la conclusión si escucho eso? Si escucho, tenemos que abandonar o renunciar. ¿Es la conclusión que ahora dejo de actuar, por ejemplo? ¿Tengo ahora que renunciar a mi trabajo? ¿Debo abandonar mis relaciones o tal vez escapar del mundo? ¿Debo abandonar tal vez mi práctica de yoga, de meditación? Porque eso también son acciones y hemos dicho que no nos sirven para intuir quiénes somos. ¿Esto es verdad? No, para nada. Esto no es lo que estamos diciendo. Porque si hacemos eso, si simplemente dejamos de actuar, y a veces puede existir esa noción ignorante en la vida, de que cuando escucho, bueno, yo soy dicha, soy plenitud, entonces meditación, ¿para qué hacerlo? Ya soy plenitud. Esto no sirve, esa es ignorancia. No puedo pensar así, porque la mente entra en una vibración de frecuencia baja. en una vibración, un estado mental que se llama tamas, que es inercia. Y eso no es para nada iluminación. La mente se hace oscura, se hace pesada y vela lo que somos. Vela el tesoro que somos, la dicha que somos. Entonces, en vez de iluminación, experimentamos simplemente sufrimiento. Entonces, solo estar quieto no es iluminación. Si fuera así, Swami Sivananda dice, todas las piedras del Ganges o de cualquier parte del mundo serían iluminados. Y no son, posiblemente. Entonces, no dejar de actuar. Eso es muy importante. No malinterpretar lo que estamos diciendo. Actuar solo para cultivar éxito en el mundo no es la solución, porque todo es impermanente y no vamos a sentir la plenitud que buscamos. Porque el éxito mundano es impermanente, hemos dicho. Entonces, mejor que no hacer nada es actuar en ese espíritu, buscar éxito mundano. Pero si queremos buscar plenitud absoluta y tener éxito real en la vida, tenemos que renunciar a algo. No la acción, sino que tenemos que renunciar. Ustedes adivinan que tengo que renunciar. Tengo que renunciar el ego, la ignorancia. Para lograr eso, para renunciar el ego, es muy importante actuar y hacer tres prácticas que nunca se deben abandonar. Recuerden que esto es el tema de hoy. Tres prácticas que nunca debe abandonar uno si quiere encontrar éxito en la vida espiritual, pero también en el plano material. Y otra vez, si pongo como meta en mi vida, yo quiero encontrar esa plenitud, quien soy, y también intuir el ser divino en todos los demás seres, y pongo todas las otras metas y los otros éxitos que mi alma busca por debajo de este éxito, está bien. Y de hecho, todas las otras áreas en la vida van a estar iluminadas y voy a tener éxito en todas las áreas, claramente. Vamos a ver enseguida cómo es esa lógica, por qué es así. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que nunca se debe renunciar o abandonar? Bueno, nos vamos a basar hoy en el Bhagavad Gita, que es una escritura sagrada, muy antigua, una de las tres más importantes. Hay un conjunto de textos espirituales de la India que se llaman Prashtanatraya, que son los Upanishads, que son la parte esencial filosófica de los Vedas, donde se habla de la inmortalidad del alma y la unidad esencial entre el alma individual, el mundo y Dios. Son los textos más antiguos y las enseñanzas más antiguas de la humanidad. De hecho, yogis dicen que son eternos, hasta si todos los libros se destruyen, los Vedas y los Upanishads no se pueden destruir porque el contenido es eterno. Entonces también los Vedas y los Upanishads se dicen que son eternos, son revelaciones divinas. Entonces eso es uno, los Upanishads. También tenemos los Brahma Sutras, que es esta misma enseñanza de los Upanishads en forma de versos. Y también tenemos el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es uno de esos tres textos muy, muy importantes. Es un texto universal, con un mensaje espiritual de carácter totalmente universal, muy profundo. Nosotros también lo estamos estudiando ya hace años con un grupo de practicantes del Bhagavad Gita muy serios y muy amorosos, y ya estamos finalizando pronto un turno. Si alguien quiere sumarse, siempre bienvenido, obviamente. Es un estudio que se realiza realmente por toda la vida. Bien, entonces, el Bhagavad Gita, en el capítulo 18, tiene un verso, que es el verso 5, donde el maestro de la escritura, que se llama Krishna, que es una encarnación divina como el Buda o Jesús, dice a Arjuna, quien es un discípulo, que no hay que abandonar por ninguna circunstancia. Entonces vamos a primero escucharlo en sánscrito. Yajna dana tapa karma na tyajyam karyam eva tat yajno danam tapaschaiva pavanani manishinam. ¿Qué dice este verso? El verso dice, no hay que abandonar los actos de ofrenda, yajñas, donación, dana, Y disciplina, tapas. Disciplina también es autoamor. Vamos a explicar enseguida. Estas tres prácticas no hay que abandonar, sino realizarlos, dice el verso. La ofrenda, la donación y la disciplina o autoamor son los purificadores de los sabios. Esas son las tres cosas que no se deben abandonar. Otra vez, ¿cuáles son? Yajna, la ofrenda, dana, significa caridad, y tapas, que significa disciplina. Esas tres nunca se deben abandonar, sino hay que realizarlos. Vamos a ver también en qué espíritu para tener éxito mundano y también éxito espiritual. Entonces, el primero es yajna. Yajna significa sacrificio, significa ofrenda. También significa cualquier acción desinteresada que realizamos. Porque sí, yajna tiene una connotación tipo ritual, pero realmente yajna propone que nuestras acciones se realizan en un espíritu de ofrenda. O sea, no desear siempre los frutos que el ego busca, sino actuar desde el deber. ¿Qué es el deber? El deber significa cuál es mi rol para elevar la armonía, para elevar la paz, para elevar la alegría en la vida de los demás. Entonces, Swami Sivananda dice, yajna realmente es ser bueno y hacer el bien. Siempre pensar en cada situación, en cada relación, cuál es mi rol para elevar la conciencia, para elevar la paz, para elevar, para soportar, para apoyar la armonía en ese entorno. Si actúo así, podemos decir, estoy actuando en un espíritu de yajna. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si actuamos así, vamos a debilitar y purificar la mente de las fuerzas de ignorancia que operan ahí. Por ejemplo, el ego, los deseos egocéntricos que también se convierten en rabias. Cuando el ego busca algo y no lo obtiene, le da rabia a uno. Cuando obtenemos lo que el ego quiere, nos apegamos a esto, pero este objeto es impermanente, entonces al final sufre el ego porque lo pierde. También deseos nunca se satisfacen, siempre se hacen más y más grandes. Entonces nuestras dependencias aumentan porque nuestros apegos y nuestros deseos aumentan. Entonces la mente se hace más y más insegura, más y más ansiosa. Eso es realmente la fuente de todo el sufrimiento. Entonces cuando hacemos yajnas, actuamos siempre pensando qué es mi deber y no buscamos el fruto de la acción, el fruto que el ego busca, que usualmente busca una recompensa en forma de algún placer. Entonces uno ya se da cuenta realmente ese placer que el ego busca es impermanente. Por ejemplo, si el ego busca un aplauso, primero el aplauso que el ego busca es en el futuro. Entonces mientras actúas y actúas porque tu motivación es algún aplauso que esperas, mientras actúas realmente no estás en el presente. Y la felicidad no experimentas nunca en el futuro, sino solamente en el presente. Y si mientras actúas siempre tú buscas esta recompensa en forma del aplauso, mientras realizas la acción, realmente vas a sentir mucho miedo y mucha ansiedad si tu acción va a ser exitosa. Entonces no experimentas libertad en este momento. Y hemos dicho, ¿qué es el éxito que realmente debiéramos anhelar? Liberación, libertad. Entonces abandonar el ego y no buscar el fruto de la acción es realmente renunciar a la ansiedad, renunciar al miedo, renunciar a la rabia, a la envidia, a todos los demonios internos que están asociados o conectados con este ego, que es un estado de conciencia de limitación. Hay diferentes egos, obviamente. Hay un ego muy denso, hay un ego muy extroverto y hay un ego sátvico muy puro que cultivamos inicialmente como yogis, que es un ego bondadoso, que es un individuo, un estado de conciencia individual en el cual sentimos conexión con los demás, que sentimos amor por los demás. Y eso está bien, como un paso inicial, cultivamos esto. Pero para llegar ahí tenemos que abandonar este fruto de la acción que la mente baja siempre está anhelando. Entonces es una actitud que vamos cultivando cuando hacemos yajnas. Entonces, cuando actuamos así, estamos presentes en el momento donde nos encontramos. Damos lo mejor en cada acción. Y cuando damos lo mejor en cada acción y sentimos lo que hago viene de un lugar de amor puro, ¿qué es una ofrenda? Una ofrenda es una expresión de amor. Entonces, cuando, por ejemplo, lavo platos por mi familia, lo hago con amor. Cuando realizo mi trabajo, lo hago con amor. Mi motivación no es el cheque que viene al final del mes, aunque este viene también y está muy bien. Simplemente siento que lo que hago es una ofrenda a la conciencia universal, a Dios, al Ser Supremo, quien mora en cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno actúa así, tenemos que entender, no significa que no me importa lo que hago o si el resultado sale bien o mal, esto es irrelevante. No quiere decir que esto es irrelevante, al contrario, totalmente relevante también, pero mi enfoque siempre es mantenerme libre internamente mientras actúo. Así es el ñaña. Entonces, ¿cómo hago un ñaña? Primero, actúo desde el deber, que realmente una vez dice, uy, hacer el deber suena tan duro, pero ¿deber qué significa? Yo pienso, ¿cómo puedo hacer a otros felices? ¿Y qué va a pasar? Así yo voy a sentirme feliz. Para yo encontrar felicidad, debo encontrar la manera de hacer a los otros felices. Eso es ya científico, ya han hecho estudios que muestran que eso es así. Si uno hace algo bueno por otros, uno mismo es el más beneficiado. ¿Por qué? Porque la mente se limpia de las fuerzas de ignorancia que impiden que podamos sentir la plenitud que somos. Entonces, cuando uno hace algo bueno por alguien más, uno mismo es el primer beneficiado. En últimas, porque este alguien por el cual estoy haciendo algo bueno, es mi propio ser. Este ser, cuando se eleva por mi acción, realmente afecta también a mi bienestar. Porque todos, esencialmente, compartimos la misma esencia. ¿Cómo puedo hacer esas ofrendas? Por ejemplo, cuando lavo platos, puedo siempre al principio cantar o repetirme mentalmente Om Namah Shivaya, un mantra. O cuando estoy en una empresa y tengo que hablar con un cliente, siempre en mi mente antes, Om Namah Shivaya, ofrezco esta acción. Si trabajo en un restaurante y mi tarea es servir comida a las personas en el restaurante, en mi mente Om Namah Shivaya, o cualquier mantra, oración que me conecta. Y así siempre me hago consciente que lo que hago es una ofrenda, es una práctica espiritual. Cada acción la puedo espiritualizar así. Y recuerden, así se va a generar éxito en mi vida. Y además, ¿ustedes qué creen? En términos mundanos también tendríamos éxito si estamos presentes y si hacemos las cosas con amor como una ofrenda. ¿Ustedes qué creen? Pues claro, también tendremos éxito laboral y material mucho más. Mucho más. ¿Tendremos éxito en nuestras relaciones? Por supuesto. Si uno se relaciona con los demás, no desde el ego, sino desde el amor puro y ver la otra persona como realmente es, intuyendo que el otro soy yo, el otro es mi esencia, obviamente las relaciones se van a beneficiar. No son esas relaciones en las cuales digo hoy te adoro y mañana vete al infierno. Esto decía nuestro maestro, a veces es así. I love you, honey, te amo, mi miel, mi tesoro, y después digo, I hate you, honey, te odio. Entonces, esos son apegos. Lo que hoy es placer, mañana es dolor. Lo que hoy es te amo, mañana se convierte en te odio. Entonces, es un amor de una frecuencia no muy elevada. Es algo que podemos más bien definir como apegos, dependencias. Proyectar felicidad hacia afuera. Entonces, claro, si actúo así, siempre estar presentes, abandonar el fruto de la acción que la mente inferior está buscando, cultivar una motivación de ofrendar mis acciones como una expresión de amor puro hacia Dios, quien mora en todos, y también puedo cultivar la visión, Dios mora en el otro, y si quiero hacer otro paso más, sentir que Dios actúa a través de mí, que yo solamente soy un instrumento. Con esas actitudes, mi mente se limpia del ego, y siento más y más plenitud, pero a la vez estoy presente en la acción, y las acciones se realizan con destreza, con enfoque. Mi maestro Swami Swarupananda decía una vez, si tu tarea, por ejemplo, es limpiar un inodoro, hazlo con tantas ganas, con tanto enfoque, que la primera persona que viene para sentarse ahí se siente inspirada. Entonces, así es el espíritu cuando hacemos yajñas, cuando hacemos cada acción con ofrendas. Entonces, cuando uno actúa así, abundancia llega a nuestra vida. Bien, entonces es lo primero que quiere decir. También en ese tema de los ñaknyas, quiero decir que han hecho estudios. Existen esas famosas zonas azules, que son ciertos lugares en el mundo donde la gente vive muchos años y hay muchas personas que viven más que 100 años. Y son zonas en el mundo donde las personas que viven más que 100 años y felizmente superan el promedio en el mundo. Hay muchos lugares así en el mundo que se llaman las zonas azules. Y algo que tienen en común, porque han hecho estudios que tienen en común esas zonas, y algo que tienen en común es que en estas zonas azules las personas viven su vida en un espíritu de ofrenda. Miren, hay algo muy importante que se llama Swadharma en sánscrito. Swadharma es la vocación inherente que cada uno tiene. El mejor servicio que podemos brindar al universo y a nosotros mismos es encontrar nuestra propia vocación, que es algo natural, algo que nos fluye naturalmente, y servir con esa vocación al mundo. Por supuesto, esto es lo mejor para el mundo. Por ejemplo, ¿qué es el Swadharma del sol? Brillar. Es lo más natural para el sol brillar. Y si lo hace, también el sol va a ser muy exitoso, porque es algo por lo cual fue creado. De la misma manera, nosotros hemos sido creados con una intención particular, cada uno de nosotros. Y si manifestamos esa intención detrás de nuestra vida, detrás de nuestro nacimiento, es la mejor manera para procurar bienestar en el mundo y bienestar en nuestro propio mundo interno. Entonces, la mejor forma de hacer ofrendas es siempre actuar desde el deber, pero encontrar cuál es mi Swadharma, cuál es mi vocación, y que eso sea mi deber principal en la vida. Servir con este deber principal al mundo. Obviamente, recuerden, también habrá recompensa material, más que si no lo hago, obviamente, porque son mis talentos que manifiesto, son mis pasiones, mi vocación que estoy manifestando. Por supuesto, también voy a tener mucho éxito. Entonces, todas estas zonas tienen algo en común y es realizan su Swadharma. Por ejemplo, en Japón esto se llama Ikigai. En Costa Rica hay un lugar también donde existe una zona azul y ahí lo llaman el plan de vida. En yoga lo llamamos el Swadharma. Entonces, si actuamos así y haciendo nuestras acciones con amor, pues duramos más tiempo, vivimos más largo y vivimos más felices. Entonces, esto nunca hay que abandonar. Estas acciones para el bien del mundo y para el bien de nosotros mismos. Estos son los yajñas. Entonces, nunca abandonar esto. Siempre hacer el bien. ¿Vale? Primero, hacer tus tareas de cada día con amor. Es lo primero. Si quieres tener éxito en la vida, actuar con destreza. Todos los días. El segundo, dana. Dana en sánscrito significa dar. Swami Shivananda dice, la causa de recibir es dar. En la vida material, en las relaciones, Siempre, si quiero tener abundancia, tengo que concentrarme en dar. También en el camino espiritual, por ejemplo, si soy un profesor de meditación o de yoga, es muy importante que comparto lo que estoy practicando o lo que he recibido. Entonces, si soy un profesor de yoga, o si no soy un profesor de yoga, pero quiero profundizar en la vida espiritual, vale la pena también aspirar a convertirme en algún día en un profesor y pasar lo que he recibido a otros alumnos. Porque la causa de recibir es dar. Por ejemplo, si soy un profesor y sigo dando enseñanzas que he recibido a otros, también yo voy a obtener más inspiración y más crecimiento espiritual. Entonces, siempre, si quiero recibir, la causa es dar. Entonces, nunca abandonar esto. Siempre compartir. Siempre mantener el flujo de abundancia en mi vida. Si quiero volverme pobre en todos los sentidos, me vuelvo tacaño. No comparto. Bueno, entonces nunca abandonar eso, pero también, ¿cuál es el espíritu cuando hago lo que hago, cuando doy lo que doy? Jesús decía, por ejemplo, algo que me encanta. Él decía, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso decía Jesús. Y luego decía, mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Eso quiere decir que hazlo simplemente como una ofrenda a la divinidad que mora en ti. No es algo para hacer un show. Es algo que haces para tu propia plenitud, para el crecimiento interno. Entonces, hazlo con alegría, pero desde un lugar de humildad, desde un lugar tranquilo. Si alguien luego te alaba y dice, wow, eres tan generoso por lo que haces o lo que das, bueno, tampoco vamos a escondernos. Por ejemplo, el Dalai Lama dice, cuando las personas te alaban, ojalá no te apegues, lo que puedes hacer es enfocarte en la amabilidad de la persona. Concéntrate en eso. Internamente ofrece la alabanza a Dios, si crees en Dios, a lo supremo, al ser supremo que mora en ti en últimas. Eso tampoco hay que abandonar, dar caridad. Y lo último, que no hay que abandonar, que es muy importante, es tapas. Tapas significa disciplina espiritual. Disciplina, otra vez, es un término que suena un poquito difícil, tapas. Es un término que suena difícil. Tapas significa hacer algo que la mente inferior no quiere hacer. Y dejar de hacer algo lo que la mente inferior sí quisiera hacer. Tenemos que entender que la mente inferior siempre busca la recompensa inmediata, pero a largo plazo usualmente eso lleva a sufrimiento. En el Bhagavad Gita también Krishna dice, todo que es un placer inferior siempre comienza como un néctar y termina como un veneno. Tapas exactamente es al revés. Comienza siempre como un veneno para la mente y termina como un néctar. Termina como un néctar. Y cada práctica espiritual siempre tiene esa connotación. Siempre cuesta un poquito. Entonces, una persona que realiza tapas, disciplina, o autoamor, esa persona va a experimentar felicidad duradera cada vez más. Es una persona que inicialmente puede posponer la felicidad un poquito, aunque cuando empieces a practicar tu meditación vas a sacarle más y más gusto, pero al principio sí cuesta un poquito, pero hay que hacerlo. Porque si quieres encontrar plenitud, tenemos que hacernos libre. ¿Y quién es más libre? ¿La persona que sigue todo lo que la mente inferior nos dice o la persona que no escucha la mente inferior y hace lo que es bueno? Ya sabemos, la segunda persona es más sabia y más libre. Entonces, esto nunca se debe abandonar. Es espíritu de disciplina espiritual, de, por ejemplo, hacer yoga. Yoga empieza como un veneno a veces para la mente, no quiero hacer mi práctica, tengo pereza, Pero cuando lo hago, ¿cómo me siento después? Maravilloso, expandido. Y entre más lo hago, ya he dicho, entre más lo hago, más saco disfrute de la práctica. Miren, uno muchas veces habla del autoamor. Uno muchas veces escucha, tenemos que amarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué significa eso? ¿Significa simplemente indulgencia? No, para nada. Autoamor significa realmente tapas. Significa hacer lo que aporta salud a tu cuerpo físico, a tu dimensión energética, salud a tu dimensión emocional mental, salud a tu dimensión intelectual y a tu dimensión espiritual. Todo lo que haces que aporta salud, que aporta armonía, que aporta plenitud en esas dimensiones, podemos decir, es autoamor. Entonces, pues, si no te gusta la palabra disciplina, siempre diga autoamor. Y mientras haces tu práctica de meditación, sientes, me estoy regalando autoamor. Y si me regalo a mí autoamor, la pregunta es, ¿esto es egocéntrico? Para nada. Porque solamente si puedo amarme a mí mismo, voy a amar a los demás. Si encuentro esa dimensión real divina en mí, la voy a encontrar en el otro también. No es egocéntrico para nada, al contrario. Porque entre más profundo voy en mi corazón, encuentro lo que es real en mí, más me voy a dar cuenta que el otro no realmente es un otro, sino es mi propio ser, simplemente en otra forma. Me veo a mí mismo en los demás. Y cuando me veo a mí mismo en los demás, naturalmente voy a amar a los demás. La máxima expresión de amor es cuando siento que el otro soy yo. Jesús también decía esto, ¿no? Ama a Dios por encima de todos y ama al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el otro es tu propio ser. Entonces, cuando hacemos las prácticas espirituales, y la pregunta es cuántas veces y cada cuánto, bueno, ahí tenemos que ser muy, muy disciplinados. Cada día, todos los días. ¿Y cuánto tiempo? Toda la vida, con entusiasmo. Nadie pregunta cuántas veces hay que comer en la semana. Todos los días hay que alimentar esa dimensión física. Nadie pregunta eso. Lo mismo con la meditación. Todos los días quiero sentir felicidad y plenitud y paz. Por supuesto, cada día tengo que hacerlo. Bueno, entonces, si me cuesta por el tema de disciplina y tal vez tengo resistencia, siempre siento esto es un acto de amor hacia mí mismo y hacia el mundo. Bueno, nosotros también en el podcast tenemos algunos episodios donde compartimos sesiones de meditación. Y bueno, en nuestros satsangs semanales, y ahí también se pueden conectar. Bien, entonces, esto es lo que quiero compartir hasta el momento. Solamente una cosa que quiero enfatizar más, y eso de hecho es un verso del Bhagavad Gita que sigue, el espíritu otra vez que tenemos que cultivar cuando realizamos esas tres prácticas, es un espíritu de renuncia. El verso 6 del capítulo 18 lo dice y dice así: Etanyapi tu kalmani sangam tyaktva palani cha katavyaniti me parta nishchittam matam uttamam. Para incluso estas acciones hay que realizarlos sin apego ni deseo de recompensa o ayuna. Esta es mi convicción cierta y firme. Entonces, otra vez, resumen de todo. No tenemos que abandonar todas las acciones, ni podemos. Al contrario, esas tres que hemos dicho hay que realizarlo siempre. Actuar hacia cosas buenas, el mundo, realizar mi deber en la vida. También siempre sea caritativo en todas las dimensiones, en mis relaciones, en el mundo. Y también espiritualmente hablando, siempre compartir lo que me llega. Y también tapas. Tapas es siempre hacer mi práctica yógica, mi práctica espiritual. Si hago esas tres cosas, voy a tener éxito en mi vida, porque mi mente se va a limpiar, mi mente va a se limpiar y voy a intuir eventualmente quién soy en mi esencia. Voy a intuir mi propia plenitud. Y no solamente esto, como efecto secundario voy a tener éxito en todo que hago. Todas las áreas de mi vida se van a iluminar y voy a tener éxito en cualquier área de mi vida con un gran chance. Entonces, pues espero que ha sido claro y útil para todos. Para mí ha sido útil hablar de esto y yo mismo así puedo acordarme de la importancia de esos tres puntos que nunca se deben abandonar, que son, ya hemos dicho otra vez, vamos a decirlo una vez más para finalizar, yajna, dana y tapas. Yo también ahora cuando lo estoy hablando, básicamente lo estoy recibiendo. Entonces, muchas gracias también por eso. Y entender esto y aplicar esto es lo más importante en nuestra vida, realmente. Así pido a Dios, al Ser Supremo, al misterio de la vida, a la Madre Divina y a todos los maestros a esta tradición a la cual pertenezco y a los maestros de todas las tradiciones, pido que esta enseñanza les llegue y que la podemos aplicar con constancia, con entusiasmo, con regularidad, con paciencia todos los días para que la vida de cada uno se ilumina y también el planeta se ilumina. Ese podcast realmente tiene ese propósito de elevar la frecuencia en el planeta. Y bueno, si sientes que ha sido útil para ti, por favor comparte ese podcast con algún familiar, con algún amigo, con alguien quien le puede servir también. Y realmente a todos le puede servir escuchar eso. Y recuerda también que nos encanta saber siempre de ti. Siempre estás bienvenido para contactarnos. Puedes dejar también un mensajito para contarnos un poquito si esta enseñanza te ayuda o si la aplicas o también si tienes dificultades y necesitas aclarar dudas. Siempre estamos súper disponibles. Nos puedes contactar, por favor. También para contarles que estamos estudiando esa escritura del Gita de la cual hablamos hoy. Y si estás interesado, también por favor contáctanos. Bueno, gracias por formar parte de esta comunidad, esa comunidad de Satyarupa y también conectar a través de ese podcast. Entonces, mil y mil gracias. Saben que nosotros los adoramos. Muchas gracias. Om Shanti.